Bienvenida a un nuevo capítulo aquí en Capitalista Consciente, nuestra temporada número 7. Después de algunos años de estar aquí en este proceso platicando con gente experta y gente que hemos ido admirando y que hemos ido aprendiendo de su trabajo, pues bueno, llegamos a un capítulo nuevo y este capítulo va a ser bastante interesante y quiero levantar la mano en cuestiones de que yo me declaro un poco ignorante del tema. Y entonces va a ser un tema donde creo que todos vamos a aprender y espero que pueda ser súper enriquecedor, porque al final de cuentas es algo donde me parece que estés en la industria que estés, que trabajes en lo que trabajes, como ciudadano, siempre estarás involucrado en lo que hablaremos el día de hoy. Y bueno, antes de empezar, quisiera darte las gracias por habernos acompañado por todo este tiempo y por escuchar esta hora de capítulo un poco más, un poco menos. Y invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram y en LinkedIn, y que nos escribas si hay un tema en específico del cual quisieras aprender, del cual quisieras saber, si hay dudas de seguimiento sobre capítulos anteriores o incluso recomendaciones de algunas personas que quieras escuchar en este espacio. Y bueno, sin más, quisiera ahora sí darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Mercedes Escudero. ¿Cómo estás?
Hola Pablo, muchas gracias a ti, a la audiencia, pues muy bien y muy contenta de estar aquí para poder compartir pues el granito de arena que pues yo siempre he dicho que habemos loquitos en la tierra, que queremos tener un mundo mejor.
Qué chistoso que digas eso. Justamente una de las frases que nos dimos cuenta y que fuimos llegando a través de todo este proceso de ir encontrando a diferentes personas fue esta frase de decir, no estás loco y no estás solo. Como que muchas veces aquellas
Así es.
personas que queremos hacer el bien en el planeta, nos encontramos de repente con gente alrededor de nosotros que nos hace sentir, ¿no? Esa sociedad en la cual hemos estado acostumbrados de decir, pues tal vez estoy un poquito loco de pensar que sí se pueden hacer las cosas de una manera mejor. Y de repente, en nuestro caso y en mi caso personal, me sentía solo, como nadando contra corriente. Y poco a poco fui encontrando toda una red de personas que realmente piensan de esta misma manera. Y entonces, qué interesante que sin conocernos tanto empieces desde ese lugar que ya
¿Verdad?
conectamos.
Así es.
Oye, pues no quisiera dedicar tantísimo tiempo a presentarte. ¿Por qué? Porque creo que si me dedicara a presentar toda tu semblanza, nos llevaríamos aquí la hora completa hablando de todo lo que has logrado,
No.
todo lo que has hecho, y todo lo admirable que has realizado. Y entonces, más bien, y como lo intentamos hacer en este espacio, es si nos puedes platicar un poquito de ti, quién es Mercedes, y incluso irnos un poquito antes. ¿Cómo era Mercedes de niña? ¿Sí? ¿Y
Wow.
qué le generaba como que volteara a ver a la sociedad de la manera en la cual, si voltearas a ver a tu pasado y podrías decir, por esto y por esto y por esto, estoy aquí el día de hoy?
Pues bueno, yo me presento, soy Mercedes Escudero Carmona, porque casi siempre nada más lo dejo. Mi madre me dice que tengo madre. Y además, gran ejemplo de dedicación de trabajo y me toca precisamente, ¿quién es Mercedes de niña? Me toca precisamente una madre muy trabajadora, fuera de su época misma, ¿no? Porque bueno, pues hasta por la edad, digo, a lo mejor soy tragaños, pero la verdad que por la edad, yo nací en 1971. Finalmente, el rol de la mujer muy centrado al aspecto de las mujeres deben de educar, las mujeres deben de cuidar, las mujeres en su casa, etcétera. ¿Y qué crees? Pues eso como que me marcó y el ejemplo de mi madre de salir a sacarnos adelante a mis hermanos, a mí soy la más chica de tres, somos tres hermanos, un hermano, una hermana, me hizo cada vez admirar más el denominado empoderamiento de la mujer, que a mí no me gusta el término empoderamiento, pero que sí me marca que las mujeres podíamos hacer muchas cosas más de las que nos educaban. Yo soy una más, creo, de las que en parte nos educaron los abuelos, una abuelita conservadora, ¿no? De atiende a tu hermano, atiende a tu papá, etcétera. Pero que al final del día dices, ¿por qué? Si tiene manitas y se puede hacerlo también él. Entonces, empezando por ese tema de, vamos a hablar de equidad, de paridad de género, que va mucho de la mano con lo que hoy hago para trabajar y construir ciudades no solamente seguras y no solamente decir en este mes de la mujer y en los próximos días, por el día de mañana, etcétera, decir que las ciudades que son buenas para las mujeres son buenas para todos. Sí, pero bienvenidos al mundo de las personas. Yo siempre hablaré y no me pelearé tampoco con el lenguaje si ellas, ellos, ellas somos personas y bienvenidos todos. Entonces, me encanta llevar este mensaje porque yo sí, desde muy pequeña iba yo en contra de, ¿no? Sí pedía las muñecas porque si no quedas fuera, ¿no? En Reyes Magos, etcétera, quedas fuera de con tus amiguitos, te excluyes o te excluyen. Pero a mí me gustaban los patines, la bicicleta, correr, todos los juegos de hombre, ¿no? Literal. Y entonces aprendí a andar en motocicleta, en fin, me encantan los carros. Y bueno, pues a mí me dijeron, yo me quería dedicar pues también hasta correr carros y demás, ¿no? Profesionalmente. Pero pues, ¿qué te dicen? Pues finalmente, qué padre, manejas muy bien, pero tienes un pequeño problema, eres mujer. Wow. Me tocó vivir también ya para la cuestión de la carrera profesional. Yo soy orgullosamente Puma, de sangre azul y garra dorada. Desde la preparatoria soy universitaria de la UNAM y tengo mi corazón dividido en dos almas mater. Una es la UNAM y la otra es la Universidad Iberoamericana, en donde tengo 23 años siendo catedrática. Okay. Ahí estudio mi maestría. Pero ¿qué pasa en la UNAM? Que también por la carrera que estudié, me encontré con muchos profesores que me dijeron, eres muy inteligente, sabes todo lo que pedí, pero ¿qué crees? Eres mujer y por eso te pongo 9 o por eso te pongo una calificación menor. Wow. Porque wow, pensaban que pues estabas mientras te casabas. Cuando me casé, ya bastante grandecita, pegada a los 40, etcétera, ¿no? Entonces son de las cosas que dices, híjole, hicieron como mella en mi vida, pero conocí a una persona que me llevó al mundo de la seguridad. A un mundo donde, a un ámbito donde la mujer, pues quiere una, ¿no? Y eso me encontraba una vieja que va a aprender o que tiene que estar haciendo aquí. Pero entré a la seguridad, no como policía, que mis respetos también para ese sector con el cual he trabajado, pero principalmente llegué al área de seguridad nacional. Entonces me decían, pues yo en la búsqueda de, me encanta analizar la información, investigar, etcétera. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y mi maestría es en Comunicación también por la Ibero y me especialicé en su momento en Comunicación Política e Institucional. Okay. Entonces trabajé varios años en Gobierno Federal y precisamente esa es mi entrada al trabajo, ¿no? En lo que anteriormente se llamó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy Centro Nacional de Investigación, el denominado CISEN, ¿no? Esta agencia de seguridad nacional. Y pues bueno, la verdad es que yo agradezco mucho a los jefes y compañeros y compañeras también que tuve. Primero tuve una jefa mujer, posteriormente tuve otros jefes, principalmente hombres, y que la verdad me encontré con esta parte de decir, hay hombres que apoyan el crecimiento de las mujeres. Entonces, estamos hablando ya entre pares, estamos hablando profesionalmente. Y yo llegué al área de seguridad y me enamoré de las áreas de seguridad, no sabes cómo, al grado que es a lo que me he dedicado pues la mayor parte de mi vida, pero buscando hoy día un modelo de seguridad humana. Un modelo, la seguridad humana incluye una convivencia armónica, incluye que todas las personas tengamos la oportunidad de tener literal casa, hogar, vestido y sustento, ¿no? Para que tengas casa, no siempre que tengas casa vas a tener hogar, tienes que tener trabajo para tener vestido, para tener el sustento de comida, si tienes hijos poderlo dar. Y al final del día el modelo de seguridad humana te incluye a ti en un constructo de ciudad y comunidad. Y para mí mi carrera me dio mucho sentido decir la comunicación pone en común con la comunidad, que empiezan igual las dos palabras, los dos conceptos, a que pongamos y hagamos en común muchas cosas porque vivimos en el mismo espacio, compartimos cosas, servicios. Seremos mexicanos en principio, posteriormente bajaremos a... Yo soy originaria del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, pues sacas el código postal, lo que tú quieras, pero al final del día tienes una identidad y una pertenencia. Y el constructo de ciudad, que es a lo que hoy me dedico, y te estoy hablando desde esta niña que quiso empezar a decir, pues hay que marcar y hay que abrir brecha, ¿por qué no voy a poder, no? ¿Por qué no voy a poder estar en las áreas de seguridad? Porque yo quería ser, si me dedicaba a ser reportera o comunicación, yo quería ser corresponsal de guerra, ¿no? Entonces, siempre tuve como estas cuestiones, me dicen un poco aguerridas, sí, pero encontré una pasión muy importante para mí, que es el servicio público. La verdad es que dentro de mi paso por las instituciones gubernamentales, también estuve en Cámara de Diputados y estuve con una buena mentora, una buena mujer que me enseñó mucho el trabajo y que es una política que hoy sigue vigente. Y se llama Marcela Guerra Castillo, ella es hoy presidenta de la Cámara de Diputados. Me enseñó esa vocación por servir. Hoy, bueno, pues cada quien ha tomado su camino, seguimos siendo buenas amigas, pero esa vocación de servir la encontré en la Cámara de Diputados y me cayó así literal, como decimos comúnmente, el 20, de decir, si no empezamos por el marco legal y si no empezamos por el marco legal, finalmente las normas lo que hacen son pautas de conducta. Norman y nos reglamentan las conductas de las personas. La seguridad va de la mano para que no haya estas acciones antisociales, no haya violencia, no caigas en delitos, etcétera, que al final del día van normadas por leyes. Entonces, a mí la verdad es que el pasar por las áreas parlamentarias como asesor, el involucrarme en iniciativas de reforma de ley y demás, entender que desde ahí nace. Si quieres ver consagrado un programa, una política pública, desde ahí es de donde nace tener una cultura de participación, acercarte a tu diputado, acercarte a tu senador, a tu diputado local, porque es tu representante social. Y esa parte no la entendemos en México. Mucho se habla de participación ciudadana, pero yo hablo más bien desde la participación social, que es, digamos, la trinchera o la brecha en la que he venido trabajando. ¿Por qué? Porque, pues, si no dejamos fuera a los niños, ¿no? Pues porque no son mayores de edad o a los adolescentes. Entonces, tenemos que hablar más bien de participar, pero esta cultura de participación se ha perdido. Se les olvida también en ese sentido a los partidos políticos, que son organizaciones sociales, que deben de instaurar una cultura de participación y no solamente para campañas. Entonces, eso nada más lo dejo ahí porque también doy clases sobre mercadotecnia política como comunicóloga, ¿no? Pero a mí todo eso me empezó a hacer un match en todo lo que he venido haciendo y me encontré a otra buena mujer profesional en su rama que trabajando también ya cuando yo salgo de gobierno, yo tuve el paso de gobierno por el CISEN, por Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y estuve en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese fue mi último paso y ahí estuve muy estrechamente para programas de apoyo a municipios y todo. Y yo decía, los programas que se hacen de escritorio y demás no quiere decir que sean malos. Hay investigación y demás, pero ¿qué crees que es lo más importante? Yo me di cuenta de ello. Es caminar las calles, vivir en el territorio. Tú no le puedes poner reglas a un programa gubernamental donde el territorio, ¿no? Por ejemplo, le vas a decir compras camionetas doble cabina porque así tenían que ser en un subsidio en Guanajuato, ¿no? Donde las calles no te dan para esas camionetas, ¿no? Algunas zonas de la ciudad. Entonces dices, tienes que caminar el territorio, conocer, las necesidades son distintas y aun cuando vivamos en el mismo municipio, en la misma ciudad, la colonia no es igual y dentro de la colonia la calle no es igual. Cada calle, cada construcción vecinal es distinta, ¿no? Entonces, y percibimos distinto. Entonces, la verdad es que todo este camino, desde muy chava que me llevó a estar trabajando, pero también me gusta compartir conocimiento. Yo también de joven me encantan los deportes. Practicaba yo los denominados aerobics, que ahora les llaman zumba. De eso me mantuve preparatoria y la carrera, pero que me dio también la parte de perderle el miedo a estar delante de la gente, de llevar hasta cierto momento un cierto mando, porque pues dictas indicaciones. Pero porque yo recuerdo de niña, yo era súper, pero súper penosa, ¿no? O sea, yo saliera a cuadro, a cama, no, olvídalo. Todavía en la carrera, para algunas cosas, híjole, me daba pena, y esto me sirvió a soltarlo. Y como te digo, esta vocación de servicio que va muy de la mano con el ser docente, que yo sí me asumo como docente y asumí ese compromiso desde hace 23 años de dar un poquito de mi conocimiento, de mi paso por esta vida, a las nuevas generaciones. Principalmente doy clases a nivel licenciatura y en mi otro trabajo, que es esta parte de construcción de comunidad, yo lo que digo que hago es profesionalizar talentos. La profesionalización de talentos, porque no tiene nada que ver un grado escolar para personas que no lo han podido cursar, pero que tienen un talento y que generan un oficio y que de verdad me ha tocado trabajar con mujeres en Chiapas, en varias comunidades en el Estado de México. He trabajado en más de 100 municipios y demás a lo largo de, pues desde el 2010, pues ya de casi 14 años, trabajar de esa mano. Yo cuando me salgo del gobierno, me salgo a la trinchera social y es cuando en estos proyectos conozco a esta segunda mujer de la que te hablaba, que me enseña una buena metodología que se llama prevención del crimen mediante el diseño ambiental, CEPTED por sus siglas en inglés, la Crime Prevention Through Environmental Design, que fue mi mentora y que hoy ella sigue siendo mi mentora, es presidenta de la International CEPTED Association, donde es una organización a la que pertenezco, represento el capítulo México, en su momento hubo regiones, representé la región latinoamericana. Y la verdad es que nos damos cuenta que en Latinoamérica, pues ella es chilena, pero en Latinoamérica tenemos muchas coincidencias en cuestión de cultura, de cómo nos han ido educando. Y al conocer esta metodología, yo la conocí primero de lectura, pero cuando la conozco a ella ya en la práctica y ella me forma, la verdad es que logramos hacer una sinergia muy buena. Por eso digo, te vas encontrando, como tú dices, con las personas adecuadas, estos loquitos que yo digo que somos, y que vas abonando. Y la base de esta metodología es precisamente trabajar con lo que se le denomina al nativo experto. Es decir, todas las personas somos nativos del lugar donde vivimos, donde nos desempeñamos y lo que trabajamos. Y la ciudad no se construye solamente de estructuras físicas, sino de la relación que también haces con esas estructuras físicas, porque es nuestro escenario, literal. La construcción de ciudad es el escenario de la vida cotidiana de todas las personas. Y hacemos ese lazo con, pues te gusta ir a cierta plaza comercial, a cierto parque, a cierta zona. Ahí tú construyes también tus relaciones sociales. Entonces, y tu vida en pareja, familia y demás, y vas de vacaciones, lo que sea. Entonces, yo lo que me he dado cuenta al paso del tiempo y que siempre fue la inquietud de esta jovencita, ¿no? Digámoslo así, es ¿por qué no somos iguales hombres y mujeres? ¿Por qué nos enseñaron que a las mujeres teníamos que educar, que estábamos para tener hijos, que no podíamos estar en ciertos sectores? Cuando yo hoy, a mis casi 53 años, digo, aquí estoy y sí se puede. Quien se lo propone puede. No estoy diciendo que sea fácil, porque vas contra la cultura, ¿no? A las personas de mi generación nos tocó abrir brecha para estas nuevas generaciones, que hoy ya es mucho más común que entendamos lo que es la equidad, la paridad, pero que también en esta parte del feminismo y del empoderamiento de la mujer no debe de haberlos de manera radical. Y yo no me asumo por ser mujer también, y creo que esto es importante, no me asumo víctima, y por eso yo me quedé en los lugares donde me decían, no, cómo no, sí se puede, y aquí estoy. Y al final del día es, vamos avanzando y evolucionando como sociedad. Entonces, yo digo, sí se puede, me ayudó, y esta vocación de servicio que te digo y de docencia me ha ayudado para abrirles el camino y allanárselos a las generaciones que vienen atrás de mí. Y no solo hablo de mujeres, hablo de hombres también que me he encontrado que apoyan, que además ya han sido educados de diferente manera para apoyar a las mujeres, y que de verdad yo me encontré jefes, pero muy contados, que apoyaran y que dijeran, pues yo prefiero tener este brazo derecho o este izquierdo que sea mujer a que sea hombre. Y más en un sector como es el de la seguridad. Cuando yo llegaba a capacitar a policías, me veían muy raro al principio. O sentarme en una mesa para ver asesorías y demás, que iba yo con mis asociados o mis socios, todos hombres, cuando se tenía que hablar del aspecto policial, de cómo trabajar con la comunidad, pues los directores de seguridad, los secretarios, voltaban a ver a mis compañeros y amigos y socios, y me volteaban a ver y decían, es que lo va a hablar, ¿no? Mercedes. Entonces, así como también la parte de extrañeza, o llegar con las Fuerzas Armadas igual, entonces con integrantes de Fuerzas Armadas. Pero, pues a pesar de ello, pues con trabajo, estudio, dedicación, conocimiento, y aplicarlo, además, no nada más es que te lo quedes, que lo compartas y lo apliques. De nada sirve el conocimiento si no se enseña y si no se comparte. Demostré que se podía, y hoy, bueno, pues trabajo con municipios, trabajo con empresas que están teniendo una filosofía socialmente responsable y que le invierten a la comunidad donde tienen instalaciones, plantas, industriales, etcétera, porque entendieron que no deben de estar peleados con los que ahí habitan, sino reconciliarse. Entonces, yo lo que he buscado es un modelo de seguridad humana basado en la reconciliación social de todas las personas, porque hoy, más que nunca, hay mucha violencia verbal, hay este distanciamiento social, y no solo por la pandemia, ¿no? Entonces, eso me ha permitido de verdad trabajar comunidad, y me siento orgullosa de esos logros, de decir, Mercedes no lo hace sola, lo hace con un grupo, y el grupo más importante es la comunidad con la que yo trabaje y la voluntad que tengan esas personas de recibir lo poco o mucho que nosotros les podemos dar para que puedan ser emprendedoras, emprendedores, a través de programas, ya sea empresariales o gubernamentales, darles un capital semilla e integrarlos y decirles que hay oportunidades si se profesionalizan en el talento que tengan.
Mercedes, en estos minutos que te compartiste, como que pasé por una montaña rusa de sentimientos, ¿no? Entre un poco de coraje y rabia, ¿no? Por un lado, entre emoción y esperanza también.
Ay, sí. Ay, sí. Hay mucha sociedad a la que le tenemos que tener fe, y a los jóvenes, por supuesto.
Sí, y por otro lado, una parte de admiración también, y decir como, creo que hay muchas cosas que no tenemos que caminar el camino solos, ¿no? Y que si volteamos a ver, nos vamos a dar cuenta que hay senderos ya trazados para que, a pesar de lo complicado que puedan ser algunos caminos, pueden ser más fácil si caminamos por esos espacios que otras personas más grandes que nosotros, o que llevan un camino más adelante y mayor recorrido, han trazado, ¿no?
Es correcto.
Y me ha encantado todo esto que me has compartido, y entonces quisiera meterme ya algunos conceptos como mucho más específicos de todo esto que nos estás compartiendo. Si tú que nos estás escuchando ya te podrás dar cuenta del por qué me iba a tardar tanto tiempo en explicar quién era Mercedes, ¿no? Y todo lo que ha logrado, y creo que fue una manera hermosa de compartirte, y te lo agradezco. Y parte de las últimas cosas que comentaste fue, yo trabajo con empresas, ¿sí? Y en otro tema hablaste sobre la construcción de comunidad, ¿sí? Y hablaste sobre la seguridad humana. Y entonces quisiera como unir estos puntos. Al final de cuentas, muchas personas que nos escuchan es interesante cómo cuando hablamos del sistema capitalista, ¿no? Que viene como todo esto, como que siempre volteamos a ver a las empresas, pero se nos olvida un ente gubernamental, un ente hay una participación de las personas que parecería que solamente es ese brazo el que tiene la oportunidad de hacer algo, ¿no? Los empresarios o el mundo privado. Pero hay que entender que ni uno está solo, ¿no? Y ninguno logra nada por sí solo. Y entonces hay que unir estas partes. Y entonces quisiera como hacerte esta pregunta, ¿cómo es el trabajo con las empresas? No solamente cómo es el trabajo, sino si me puedes platicar qué has visto, qué ha sucedido, cuáles son las empresas que están volteando a ver y que están pensando de esta manera de trabajemos en esta parte de no solamente voltear a ver nuestro negocio, sino voltemos a ver la comunidad en la que nos decidimos instalar.
Pues mira, hay empresas en la industria, una de las empresas con las que recientemente he estado trabajando, que además tiene una filosofía empresarial muy social, tiene fundaciones, de hecho tiene dos fundaciones porque tiene en diferentes territorios instalaciones, se llama Clase Azul. Entonces, tiene sus diferentes fundaciones y es cómo ayudo a una comunidad que está en el Estado de México, donde tengo instalaciones, que no nos veamos como enemigos, etcétera. Entonces, y como esta metodología nos ayuda mucho, que hoy esta metodología además tiene una norma ISO, lo que representa es tener una legitimidad y decir que funciona porque pasa por una revisión altísima, pasó por 70 países. Entonces, pues nos buscaron para ver esta parte de decir, ¿cómo nos reconciliamos? Pues desde caminar las calles con con la alta dirección, con vecinos, con los representantes ejidales, etcétera, y decir, bueno, ¿qué necesitan? Pues desde un camión de basura, un espacio de esparcimiento, cambió un poco la plantilla también, digamos, laboral, hay más gente en la comunidad, etcétera. Entonces, y el que te permitan al final tener un mural donde una de las botellas emblemáticas del producto esté en un mural en el centro comunitario, te dice todo. Sí. Te dice, lo logramos. Logramos la identidad, logramos la inclusión, logramos de que no se sientan distintos. Tenemos diferencias, pero estamos unidos por esas diferencias. Entonces, no tiene nada de malo trabajar, y menos en pro de el desarrollo, porque también apoyan para estas comunidades para lo que tener un comercio circular, ¿no? ¿Por qué? Porque esta zona también se dedica a ser alfarera, tienen una planta ahí donde hacen sus botellas, etcétera. Entonces, importante todas estas cuestiones de decir, ¿cómo es que sí estoy trabajando? ¿No? Tienes grandes empresas como Unilever, que también, donde tienen plantas a nivel global, que también me tocó trabajar, a nivel global, tienen programas sociales y ayudan a donde llegan, ¿no? A las comunidades. Pero en específico en las comunidades mexicanas, yo me llevé una grata sorpresa con esta empresa que te comenté, al grado de que, bueno, ya vamos para la segunda, vamos para la segunda planta y todo, porque además, como organismo social, ayudamos a llegar programas que vienen de ONU Habitat a través de escuelas, y siempre la escuela va a ser un lugar cohesionador. Es decir, están los padres de familia, están los propios maestros que son representantes de la comunidad, y nosotros lo que hacemos, como bien decías, el gobierno solo no puede y las empresas solas tampoco. Porque además los espacios que recuperes, las escuelas donde entres a trabajar y demás, o que quieras aportarles, al final del día responden a un sistema gubernamental, aunque sean, también hay escuelas privadas, pero también tienen su relación con gobierno, y nosotros siempre invitaremos al gobierno. Yo sí, aunque no conozca a nadie, voy y toco la puerta, me presento, me meto al ayuntamiento, busco hasta que me siento con los alcaldes o las alcaldesas, los regidores y demás, y decir, traemos esto, queremos que sean parte de. ¿Por qué? Pues porque además las personas estamos de paso por las organizaciones Y estas mismas personas, estos gobernantes, son los representantes sociales, son nuestros vecinos, son usuarios de los mismos servicios. Entonces, y este programa que trabajamos de la mano socialmente con, somos, hacemos una unión varias organizaciones sociales, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Humana, Fuerza México, que traemos ese programa ahí, y CEPTED México para las cuestiones de escuelas. La verdad es que te llevas una grata sorpresa porque les haces una conciencia a la comunidad de que tiene que trabajar en conjunto, una conciencia ambiental de que hay que cuidar al planeta. Hoy más que nunca, digo, ya vamos tarde y que hay que hacer sostenibles cualquier intervención. ¿Qué es lo que pasa y a qué estamos acostumbrados política y culturalmente? A que los gobiernos, es papá gobierno, dame, entran, hay recursos, sale esa administración, se acabaron los proyectos. Claro. Y que la sociedad, es decir, o las personas, no nos apropiamos de esos programas y decir, necesito su continuidad. Es decir, que sea sostenible el paso del tiempo y sustentable. ¿Por qué? Porque eso le va a dar estabilidad a mi colonia, a mi barrio, a mi escuela, voy a tener luminarias, voy a tener todo. Y voy a construir esta parte armónica, porque lo primero que tenemos que resolver son los conflictos. Y los conflictos entre adultos, los niños, como quiera que sea, rápido se descontentan. Pero muchas veces nos quedamos con el conflicto de, y empieza desde que no levanté la caca de mi perro que está en la puerta de la casa de Pablo. O le gritaste a mi hijo, yo me enojé contigo, tu hijo y el mío ya se llevan, pero tú y yo, pues como me gritaste, pues ya me enojé. Entonces, la verdad, de no hay ese sentido de ni sentimiento de vecindad, hablando en las cuestiones psicoemocionales y sociales. No estoy hablando de la estructura, que además en su momento la estructura también fue el hablar de vecindad. Y si eras de quinto patio, es decir, eras pobre de los pobres más pobres. Y que eso viene en la cultura mexicana, en la cultura hasta de entretenimiento. Imagínate con todos los avances que hoy hay, analizar las películas de la época de oro del cine mexicano. No puede ser. Claro. No podemos medir igual culturalmente, ¿no? La cuestión de, y ni el rol de la mujer. Y es hacer esa conciencia precisamente en las comunidades. Nosotros tratamos de llegar a las comunidades menos cercanas, menos urbanizadas, precisamente ¿para qué? Para incluirlas, para decirles, hay esta construcción de país, de ciudad, que además te necesitamos porque eres parte de, todos somos un engrane importante para que esto funcione y camine. Entonces, claro. Adelante.
Quisiera hacer un paréntesis antes de meterme más en temas de diseño, de cuando entran, ¿no?, con los ciudadanos, sobre esto que estábamos hablando de las empresas. Y hay unas empresas que tienen la intención de hacer algo en el lugar en el que están. Claro. Y hay otras empresas que tienen problemas y que por eso dicen, ay, hay que hacer algo. Pero hay muchas que están como en la mitad, donde solo existen, ¿no? Y como ni bien ni mal, ¿no? Y ni integración ni desintegración, pero al final de cuentas, pues el no integración genera pues un impacto negativo al final de cuentas, ¿no? Porque al final de cuentas no hay crecimiento, no hay desarrollo, ni para la organización, porque la gente de ahí no está desarrollándose, ni la ciudad, ni la misma organización, la capacidad de la gente que puede entrar en esos espacios, ¿no? Y quisiera preguntarte lo siguiente. Para este perfil de organizaciones, véndeme la idea de por qué se tiene que hacer ese trabajo.
Porque ni más rejas, ni más cámaras de videovigilancia, ni más guardias que contrates en materia de seguridad privada te van a dar la seguridad que necesitas. Una. Dos, te va a aislar. Y te estás aislando. Tres, en ese momento también generas hasta una violencia estructural, tal vez porque tienes una gran barda donde pones concertina, donde les estás diciendo desde adentro a los de afuera que son delincuentes, rateros, lo que sea. Y te sale más caro que el que te cuide, el que está alrededor de tus instalaciones. Ah. ¿Por qué? Porque sencillamente es se van a apropiar socialmente de tu marca.
Claro.
Van a decir, y de boca en boca, ¿quieres la mejor publicidad? Sigue siendo la de boca en boca, ¿eh? Uh-huh. Y vas a tener una mejor reputación y posicionamiento como empresa si uh-huh. trabajas de la mano con la sociedad. Walmart lo está haciendo, ¿no? Walmart lo está haciendo. Conozco a una buena mujer, una gran profesional de la seguridad en la Fundación Walmart, con estos aspectos importantes de trabajar desde la prevención. Desafortunadamente, las empresas lo ven en la manera de reacción. Por eso hablé primero de las cámaras y de todos los aspectos físicos, y pensamos que normalmente pasa algo, una intrusión, un robo, y ¿qué dices? Hay inseguridad, cámaras. Muy bien, yo nunca he visto que una cámara salga y te abrace cuando te van a asaltar, ¿no? Uh-huh. Necesitamos más iluminación. Muy bien. ¿Para qué zona? ¿No? Y principalmente pensando en que ahí pasan personas, vehículos, en las noches, ¿no? Hay zonas solitarias, no hay rutas de escape, muchas cosas. ¿Por qué? Porque, y no hablo de, o te dicen más luz. Iluminación es una cosa y luz es otra. Porque si la luz nos diera seguridad, ¿no? Pues en el día no habría delitos, ¿no? Pero los hay. Y quien te diga que erradique el delito, te miente, porque el delito es también inherente a la actividad humana. Hay personas buenas y hay personas malas. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también el contexto, y esto no quiere decir que porque vivas en tal o cual barrio, en tal zona, forzosamente tienes que ser delincuente. Y te pongo un ejemplo. Tepito, desde el año 1400, trae esa violencia estructural de ser un barrio bravo y considerado de delincuentes. Porque existía el tianguis tepitón, donde los indígenas intercambiaban cosas robadas.
Okay.
No es de ahorita, sí, pero sí. Quien trabaja y vive ahí y demás, forzosamente es delincuente. Cuando esto no es así, incorpóralos. La reinserción social no solamente se da en los reclusorios. No solamente se da en estando privado de la libertad porque hayas cometido un delito. Entonces, si las empresas empiezan a ver que y le invierten en este sentido a la comunidad, me ha tocado en zonas, no voy a decir dónde, pero hasta en zonas de Michoacán, trabajar y generamos unos programas de viudas del narco, hijos del narco, literal, donde se le invirtió a la comunidad, a los hijos. Hasta los malos hoy día quieren que sus hijos sean buenos.
Wow.
En algunas zonas me han tocado. No te voy a decir que no puedo hablar en lo general, pero en lo que me ha tocado vivir, sí. Entonces, me tocó con esta intervención de escuelas y viendo a estos corporativos, organismos malos, por así decirlo, este crimen organizado, decirme, si usted logra lo que logró con mi hijo, que lo aceptaran los amigos, o con mi hija, que no esté separada y demás, porque cargan, pues con obviamente la violencia, la gente sabe a lo que se dedican los padres y demás y los rechazan. En el momento en que tú los reinsertas socialmente es, yo saco mi producto de aquí. Así me lo dijo el padre de uno de esos niños siendo un delincuente. Me dijo, y de verdad me dijo, a usted no le va a pasar nada, estése tranquila, ¿no? La verdad, si te tiemblan las piernas, ¿no? Y como esas me han pasado, las que, ¿no? Pero bueno, al final del día, yo trabajo con la comunidad y te encuentras con esas cosas que dices, yo no vengo aquí ni a hacer un operativo ni nada, yo no lo sé. Y en su momento, cuando trabajamos en colonias así, en la zona de Catepec también me tocó, en Chiapas, en otras zonas y demás, pero cuando te encuentras esta parte de que mueves hasta algo de sensibilidad en ese tipo de personas, pensando en el futuro y que le van a dejar a esos niños, a esos jóvenes, dices, vale la pena seguir trabajando.
Claro.
Entonces, las empresas deben de pensar también como eso, perdóname, pero es que hay que cambiar el chip, le tienes que invertir a la sociedad. ¿Dónde estás? Ahí vas, van tus trabajadores, se estacionan, lo que sea, pero estás conviviendo, haces comunidad en ciertas horas del día y demás, en ciertas zonas, y es de verdad que lo que hemos visto y con las que hemos trabajado es, les resulta menos costoso que estar cambiando el cercado, de tener tantos guardias, ¿no? Etcétera. Y no te estoy diciendo que no pongas esas cuestiones. de seguridad. Simplemente que no se sientan agredidas las personas, ¿no? Claro. En ese tenor.
Entonces, quisiera ahora sí preguntarte, ¿cuál es la importancia del diseño ambiental en la prevención del crimen?
Bueno, para que haya seguridad, en principio, se tiene que diseñar. Y la visión preventiva, ¿no? Es, pues, la seguridad le tienes que poner ciencia. Y si le pones el ingrediente de prevención, de nada me sirve, y lo hemos visto en el modelo mexicano, en términos generales, de darse el manotazo, en el momento, ¿no? Se calman las cosas, pero si tú no vas y atacas la causa, de nada te va a servir porque va a regresar lo mismo. Entonces, ¿por qué sirve el diseño ambiental? Bueno, en principio esta metodología, que ese es su nombre, nace para evitar precisamente los delitos de oportunidad, ¿no? Y cómo también es que el diseño, las estructuras físicas, influyen en el comportamiento de las personas. Claro que esto no quiere decir que las zonas vulnerables, donde están sucias, donde están feas y demás, forzosamente son delincuentes, por eso hice la aclaración antes. No, pero tienes que diseñarlo. ¿Y con quién tienes que diseñarlo? Porque podemos traer arquitectos, ingenieros, ¿no? Los que sabemos la metodología, vas y te paras. Pero ¿con quién lo tienes que diseñar? Con el que vive ahí, con el nativo. Entonces, el diseño se hace desde ahí, desde el diagnóstico, el diseño de soluciones y la evaluación. Pero tienes que hacer que participen la mayor parte de las personas y de todas las edades. Entonces, ¿por qué es importante para estas cuestiones de seguridad con la visión preventiva? Porque además trabajamos, hoy día ya existe una tercera generación académica de esta metodología y trabajamos basados en las necesidades de Abraham Maslow, las necesidades humanas. Entonces, sí, se arranca con la parte de la seguridad, pues mucho tiene que ver con las estructuras físicas, excepto
de cómo fue, para poderlo entender y visibilizar más.
Claro,
cómo...
que sí. Bueno, la la metodología nace a principios de los años 70, pero bueno, trae su construcción desde años atrás, y vamos a hablar, si quieres verlo así, desde la Escuela de Chicago, desde la arquitectura, ¿no? Esta parte de ingeniería, por supuesto, tiene pilares de la criminología ambiental, por supuesto. Entre ellos está esta parte de la prevención situacional del delito, es decir, dónde está la zona, el entorno y cómo se conforma la propia comunidad. Y sobre todo, el hecho de que el anonimato en las calles, por ejemplo, el que haya gente, no haya gente, el delito de oportunidad por su nombre, ¿no? ¿Cuándo se da? Si tú vas caminando solo en la calle a ciertas horas y demás, pues va a haber alguien, ¿no? Que a lo mejor no lo estaba buscando, o sí, pero está la oportunidad de delinquir, de robarte, de agredir. Entonces, o de la intrusión a las casas. Y esta metodología, finalmente, bueno, también tiene de bases metodológicas el espacio defendible como un espacio, como una estructura física por sí misma, bien construida, bien diseñada y pensada. Hay defensa, ¿no? Y esto va de la mano con algo que se llama seguridad en profundidad, que las conocemos como los determinados anillos de seguridad, ¿no? Que van a demorar el que el malo llegue, ¿no? ¿Dónde pongo mi luminaria? Para que no se brinque en mi barda, pero resulta que a mí me gustó una reja que va en horizontal, entonces una escalera. Entonces, desde diseñar esas pequeñas cosas en tu casa, en tu empresa, o sea, ahí empieza todo esto, ¿no? Ahora, los denominados fraccionamientos o las viviendas en condominio. Ok, mientras según esto te venden seguridad, pero ¿qué pasa? Normalmente hay intrusión, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás peleando con los de afuera, ¿no? También vuelvo a lo mismo, ¿no? Y los grandes fraccionamientos, sobre todo de mejores posibilidades económicas en México y en Latinoamérica, están al lado de las zonas más pobres o más vulnerables. Sí. Entonces, existe esta violencia estructural que no es culpa ni de unos ni de otros, ¿eh? Ni de los que tienen ni de los que no tienen. Pero si llegas a esa zona donde ya estaba la población y haces un megafraccionamiento y demás, los estás excluyendo, los estás enfrentando de alguna manera y les estás pasando por enfrente lo que ellos quisieran tal vez tener. Entonces, Esta parte de programas sociales de conciliar con la comunidad, es importante decir, somos vecinos. Y esa cultura de vecindad era a la que me refería, normalmente no la hay. Entonces, la metodología nace por ese delito de oportunidad de decir, hay un actor motivado, las condiciones están propicias, no hay un vigilante, estás en la plaza solito, en el kiosco, ta, 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 te robo y me voy. Pero recordemos que los delincuentes actúan por tres vías. Una, con sigilo, ¿no? Que no me vean. Y pues obviamente, por ejemplo, para la intrusión y todo en casas, pues lo van a hacer normalmente de noche. Por eso también las cuestiones de vulnerabilidades que se viven, etcétera. La otra es a la fuerza, por amenaza y demás. Y la otra es por engaño, que ahora pues lo tenemos muy comúnmente por los supuestos secuestros, etcétera, ¿no? O los secuestros express que se dan, o telefónicos, la extorsión, ¿no? Se dan por esas vías. Entonces, tenemos una falsa cultura de, finalmente, de seguridad y una ausencia de cultura de prevención. Entonces, pensamos que teniendo esas cámaras, pensando que teniendo... nace, como te digo, esta metodología en 1972, Ray Jeffery, un criminólogo, es el que le da el nombre de prevención del crimen mediante el diseño ambiental, habiendo otros, otros ejercicios metodológicos antes, ya te dije el espacio defendible, la sintaxis espacial. Jane Jacobs, que escribió el libro Vida y Muerte de las Ciudades Americanas, es uno de los pilares, porque ella habla de precisamente del ver y ser vistos, de tener ojos en la calle. En ese tenor, mucho es tu percepción y sensación de seguridad, se da mientras tengas control visual del espacio. Cuando uno camina por un lugar que no conoce o que está medio oscuro o hay algo que no y te impide ver, en automático nos bajamos de la banqueta, ¿eh? No me están viendo, hay muchos camiones, ¿no? O hay trailers estacionados. Entonces, te bajas para que alguien te vea porque algo te puede pasar, pero lo hacemos de manera muy, muy común o instintiva. La seguridad tiene mucho eso, el instinto. Y es, literal, este instinto de supervivencia y de que algo no me pase por lo que estás sintiendo. Entonces, una cosa es la percepción y otra cosa es la sensación de inseguridad. Entonces, trabajamos desde ese sentido con esta metodología. Y por eso es que se diseñan en todos sus pasos, sí la parte física, que te va a dar seguridad y todo, pero también el quinto principio, son cinco principios los que tiene esta metodología. Vigilancia natural, tiene la parte de control natural de accesos, reforzamiento territorial, tiene la parte de participación comunitaria, que finalmente es esta... el quinto principio que llega en 1996, cuando nace la International Septed Association, que es a la que pertenezco. Finalmente, ¿qué pasa en ese momento? Que, pues sí, tenemos esta parte de territorialidad, tenemos esta parte de la vigilancia natural, que te digo, todos somos vigilantes, la parte de los controles naturales de acceso, ¿no? Y esta parte territorial de decir quién está a cargo, por qué está a cargo y al final del día, pues entender que las estructuras físicas y por eso desde la arquitectura, digámoslo así, desde la arquitectura y la ingeniería, de verdad no hay, ¿cómo digamos?, profesiones más sociales que esas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es el bienestar, al final del día, el bienestar social de las personas, ¿no? Desde tu casa, ¿cómo haces esta relación urbana, ¿no? Entonces, estos principios de CEPTED, bueno, la International CEPTED Association, pues, como te decía, pues, nace en 1996, ya tiene un poquito más de 25 años, y entonces el denominado este triángulo del delito desde esta perspectiva del actor motivado, desde el delito de oportunidad, lo que se busca es que puedas acceder a ver toda esta parte, a que trabajes de la mano. Y por eso es que se pensó en su momento que se tenía finalmente que trabajar con esta parte de que controles esta parte de los accesos, que todos los vecinos sean vigilantes. El reforzamiento territorial es muy importante porque es esta identidad que das con el espacio. Pero algo que es bien importante y que en su momento pensaban que solamente era físico el mantenimiento, pero son estrategias que ya se preveían de sustentabilidad. Por eso es que si el proyecto solamente se invierte desde lo gubernamental y las personas no nos apropiamos de él y no vamos de la mano con las empresas, que las empresas pueden hacer que los, ahora sí que las soluciones duren mucho más tiempo, pero tienes que poner la voluntad, tienes que dedicar tiempo. Y hoy las personas somos más individualistas, somos más egoístas porque buscamos nuestro propio beneficio. Mientras no sean mis muertos, no me preocupo. El día que me afecta, entonces me preocupo. Y creo que ahí es donde hemos tenido la falla y sobre todo la poca voluntad. Y claro, que te encuentres buenos representantes gubernamentales que vayan para eso. Porque además se trabajó desde las policías, toda esta parte del diseño. Con decirte que esta metodología, bueno, es hasta para diseñar lugares donde de alta seguridad, estructuras de alta seguridad, para cuestiones antiterroristas, ¿no? A ese nivel sirve esta metodología porque es la base de lo que conocemos como seguridad física, pero bien importante el ingrediente de la persona. Y en la tercera generación de CEPTED, pues ya te hablé de la primera, la segunda, tenemos los cuatro aspectos: vigilancia natural, control de accesos, mantenimiento y reforzamiento territorial, es el denominado CEPTED físico. Se integra la participación comunitaria y ese es el CEPTED social. Y hoy estamos en la tercera generación donde confluye todo y basado en las necesidades humanas, y es hacia donde caminamos, a la sustentabilidad social, a cuidar no solo el planeta, sino finalmente hacer esto que se llama derecho a la ciudad. Tenemos estos pilares en la tercera generación para llegar a la habitabilidad. Tener un buen nivel de habitabilidad es que tienes un buen nivel de vida y no tiene que ver nada más con el aspecto económico. Tiene que ver con que tengas una vivienda digna, que tengas los servicios, que haya conectividad social, que tengas reconocimiento por tus instituciones gubernamentales, por la misma sociedad. Es que te puedas realizar en tu vida laboral, emocional, familiar, en todos tus aspectos psicosociales, entonces, y psicoemocionales. Es lograr esa autorrealización que es la punta, precisamente, y el último nivel de la pirámide de Maslow.
Bien. Quisiera hacer una, como, tocar algunos puntos de lo que has dicho, ¿sí? Y al final de cuentas voy a empezar con palabras de lo que hablamos como la seguridad, ¿no? Y de hecho me voy a ir del otro lado de la moneda, la inseguridad. Y cómo hablaste, cómo muchas veces la inseguridad viene o cuando de esta vulnerabilidad, cuando el espacio es vulnerable, ¿no? Y esa, o la persona. Y estuvo interesante cómo se conectó con un tema del aislamiento, cuando te sientes solo o cuando el espacio está solo, abandonado. No sé si la palabra correcta es no vigilado, no creo que sea, ¿no? Pero
sí, abandonado, descuidado, sí, no vigilado.
Uh-huh. Y del otro lado está esto que con lo que tú iniciaste, el espacio en común, ¿no? Esta palabra clave que dijiste de lo común, de la comunidad, de cómo cuando se hace realmente sociedad, cuando se integran a las personas en todos los sentidos, todo lo que hablé al principio, ese aislamiento, o sea, por definición se elimina, ¿no?
Es correcto.
Y entonces, como que de todo lo que me sale ahorita, de todo lo que me has platicado, es que hay una situación. Y esa situación es que muchas veces, recuerdo, hay una frase, me parece que es, que dice algo así: el mundo es un lugar peligroso no por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que ven el mal y no hacen nada al respecto.
Es correcto.
Y justamente creo que hay mucho desinterés de la sociedad, de la comunidad, de integrarse, de voltear a ver qué es lo que necesita su espacio, ¿no? Y Y entonces quisiera como cerrar este capítulo pidiéndote, si tuvieras que hacer como un llamado de conciencia a sea la persona que sea, sea el nivel socioeconómico que tenga, sea a lo que se dedique, ¿no? Si sea un arquitecto o no lo sea, ¿no? Una persona en una organización, una persona en el gobierno, un ciudadano, ¿sobre qué tenemos que hacer conciencia en este sentido?
Que somos corresponsables de construir seguridad y construir ciudadanía, ¿no? Por eso la palabra ciudadanía viene de ciudad y que tenemos este derecho. Que nuestro principal espacio público no es el parque, no es una plaza, sino es todo aquel espacio en común que caminamos las personas y que convivimos. Y es ese mensaje, es decir, que tengas la conciencia de que solo no puedes. Una, necesitamos de los demás y que además somos más los buenos que los no tan buenos o malos. Entonces, quitarnos un poquito el egoísmo. Claro que van a decir algunos, no, pues estás viendo las pistolas y demás, no, las matanzas. A ver, nunca se trata de exponerse, ni mucho menos, pero sí hay acciones que si los haces en conjunto, al final del día todo se hace en un territorio. Todo lo que me digas, el traslado en carretera tiene parte territorial, hay puntos y claves de encuentro. Entonces, realmente si hay la intención de que tengamos ciudades mejores y comunidades unidas, tenemos que trabajar, sí, desde la sociedad. Exigir más política pública con participación de nosotros y reconciliarnos con, no tenemos que ver a los empresarios como los capitalistas, enemigos, explotadores, que al final del día las empresas, del tamaño que sean, las grandes, medianas, pequeñas, micro, son las que proveen el mayor número de empleos. Y que no tenemos que estar peleados con ellos porque no nos mantiene el gobierno a todos. Entonces, y que al final del día, todos somos ciudadanos, todos somos vecinos. El policía al que le ofreces, porque también para que deje de haber hasta la corrupción, ¿no? Empezamos desde lo más simple, ¿no? Desde que no hagas cohecho, ¿no? Que también es un delito, porque vemos la corrupción en los otros, pero que tantas veces también hemos trabajado con esta doble moral. Hemos conducido por nuestro propio interés. Por eso vuelvo a lo mismo. Hemos llegado a ser tan individuales y yo no estoy en contra de la tecnología, de hecho soy muy tecnológica, pero tus redes sociales digitales, que así se les debe de llamar, son una cosa. Tus redes sociales están afuera para que conozcas, date la oportunidad de conocer a tu vecino, a tu vecina, de reconciliarte si tuviste algún problema, de unirse y no que veas que Pablo o la señora Mercedes son los chismosos de la colonia, de la calle, que te están. Agradécele a la chismosa que se fija que llegas tarde y que si algo te llega a pasar o alguien está esperando porque sabe que llegas tarde, puede salir en tu ayuda llamando o accionando la alarma si ya como vecinos instauraste un sistema de alarmas, ¿no? Entonces que llame la alarma para que se vaya el que te vaya a hacer daño. O sea, de verdad, hay que darse la oportunidad de conocer al otro, de reconciliarse si hubo alguna problemática y que literal nos hagamos la conciencia de que también somos responsables de nuestra propia seguridad. Y eso va también para que le enseñes a tus hijos, a tus hijas, ¿no? A que se aprendan a defender sin ofender, a que no haya el acoso, el bullying de otros. Porque normalmente cuando te defiendes, ofendes, ¿no? O estás a la ofensiva, pero estás defendiendo literal en términos de fútbol americano, que me encanta, ¿no? Entonces, literal, lo que tú quieres es anotarle al otro, es golpear al otro. Entonces, no, démonos esa oportunidad como sociedad de dejar una mejor construcción social, esta construcción, esta obra de confianza, porque las ciudades. Mucho a mí me preguntan en los foros, las ciudades ya están construidas, Mercedes, ¿cómo es que dices que construyes ciudades? Ok, la obra de construcción social es la más difícil y debe ser la de mayor confianza.
Claro.
Y no nos tenemos confianza. Ese es el problema.
Total. Mercedes, muchísimas gracias por este tiempo. Quisiera hacerte una última pregunta y es, si una persona que haya escuchado esto y que le haya interesado, sea por la razón que sea, sea porque por temas de su comunidad, por temas de su empresa, por temas de, pues, en un inicio incluso hablamos, ¿no? O sea, estamos en un mes donde le da visibilidad a problemas de género, pero creo que no solamente debe ser en un mes del año, sino deben ser todos los días.
Sí.
Y hay mucho, mucho trabajo que otra vez, y lo he visto, uno de los principales problemas es la falta de hacerlo común y me hizo muchísimo sentido. Y entonces, ¿cómo se pueden acercar? No significa que tenga que salir un proyecto, pero si hay curiosidad, no. Creo que muchas veces empieza desde ese lugar, ¿no?
Así es.
Y entonces, ¿cómo se acercan? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo pueden estar conectados también a este, al CEPTE, ¿no? O sea, ¿qué herramientas hay para estar cerca de todo esto que estamos platicando el día de hoy?
Bueno, a mí en lo particular, en mis redes sociales digitales me encuentran como Mercedes Escudero, Mercedes Escudero Carmona también para mi Instagram. Twitter la verdad lo ocupo poco, aunque sí tengo como Mercy Escudero por el tipo de perfil que es lo que era Twitter o X más bien, claro, es un poco explosivo, un poco más violento, ¿no? Entonces la verdad es que sí lo ocupamos solamente de manera informativa, nada más. También TikTok aparezco como Mercy Escudero y también en LinkedIn aparezco como Mercedes Escudero Carmona. Al mismo tiempo, si me buscan a mí, va a ir relacionado con CEPTED, centro, también con el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Humana, y Fuerza México. Fuerza México con S, que no es ningún partido, es una asociación civil con la que trabajamos de la mano para estas acciones sociales. Y con iniciativas hasta productos por la paz y todo, que nacen de la comunidad y pueden de verdad llegar hasta la Feria de Dubái, ¿no? Por ejemplo, llevar sus productos. Entonces, ahí me pueden encontrar. De hecho, ha habido gente desde comunidades, personas que me han buscado para denos una plática, esto, lo otro, con mucho gusto. Somos muy accesibles. Lo que queremos es tener más personas que quieran construir territorios de paz. Para nosotros son territorios de paz. Necesitamos estos territorios y necesitan ser construidos desde los que los fundaron, los crearon, esas familias que están ahí, y entender cómo evolucionamos. Y pues las ciudades envejecen, las estructuras físicas como las personas, y hacer conciencia de incluir a todos. Y a las empresas, pues decirles que tenemos que cambiarnos el chip, y sobre todo desde el reclutamiento. Tu principal control de acceso a cualquier empresa es el reclutamiento del personal, y no se han modificado con esta visión de género, tanto hombre para mujeres, incluyendo las comunidades minoritarias de sus preferencias de ejercicio sexual, ¿no? Etcétera, las LGBTQ+ y demás, todas estas comunidades. ¿Cómo te siguen aplicando el mismo cuestionario, las mismas entrevistas, ¿no? Hombre, mujer, ta, 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 en lo tradicional, cuando hoy deben de ser desde la perspectiva humana, como persona, y qué puedes aportar. Entonces, un poquito cambiar el chip también desde ese tenor en las empresas les va a dar mucho resultado a que no tengan trabajadores inconformes y que no haya esta parte de que se puede suscitar en violencia o no ser lo suficientemente productivo. Y voy a invitar a todos a que busquen cuál es su talento, y si logran ese talento, profesionalizarlo y lograr lo que, pues yo a esta edad ya puedo decir, me pagan por hacer lo que más me gusta. La verdad es que te vuelves la persona más dichosa y más autorrealizada. Y no estoy hablando ni de siquiera de ser millonaria ni tener mucho dinero, no. Pero realmente hago lo que me gusta, y es esta parte de compartir Y invito a todos a que compartan, no se queden con la información. Ya de mañana nos vamos a ir y se quedan nuevas generaciones que, a las que les estamos dejando un legado de construcción de ciudad para territorios de paz. Nada más.
Me encanta. Mercedes, muchísimas gracias. Diste una cátedra más. Te lo agradezco muchísimo. Y al mismo tiempo también me quedan muchas dudas. Y me imagino que tú, si escuchaste, te quedan también como dudas sobre todo esto que aprendiste y empiezan a generar como más conceptos, más cosas que quisiera saber, ¿no? Desde esta parte del reclutamiento, desde esta parte del diseño, desde esta parte de la comunicación, de hacer comunidad. Entonces, sea lo que sea, si tienes alguna duda, por favor, escríbenos, ¿sí? Y intentaremos poner en contacto también con Mercedes y darle respuesta a esas preguntas que constantemente nos han realizado. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo de hoy. A ti que nos has escuchado, muchísimas gracias a ti, Mercedes. Y nos vemos el próximo capítulo.